Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 6. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas. La voz.
Buenas noches, saludos y Angelito Peña.
Rafael, cuando tú presentes, el cargabate de nosotros
es. No, Edemio.
Es la voz.
Bueno, sabes que yo nací en una ciudad que está cerca de la capital del mundo, ¿no?
Sí.
Las Tunas.
Las Tunas.
Uh-huh. Sí, lo máximo.
Ahí cambia. Ahí cambia Camagüey para Oriente.
Los racacielos son de 140,
no, 150 y el aeropuerto internacional le traen un 747 atrás de otro.
Uh-huh. Rafael, bueno, está contento porque anoche viejo los hice desquitaron, Rafael, ¿ok?
Sí, sí, bueno,
ahí está la cosa.
Con los pobrecitos. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Danilo Fuentes, ¿ok?
Hoy,
sí, hoy le tocaba pichar, creo, a Emilio Ceja, pero tiene dolor en el brazo de lanzar. Entonces, le van a dar. Está Carrillo muy bien abrigado, creo que ustedes sepan.
Carrillo creo que está en Virginia con el frío. Está
sí,
preparado.
Aquí hay un frío tremendo en la oficina. Muy bien, tengo que decirle la crónica de el chino Man Martínez, que está en Nueva York ahora.
Está en la Gran Manzana.
Está en la Gran Manzana.
Allá en la Avenida de las Américas, en Quinta Avenida, ¿no?
Sí, sí, está dando vueltas. Va a estar rato,
Gris. Debe estar en la 44 y la Avenida de las Américas, por allá. Sí. 4 o 5 cuadras del parque.
Pero está medio arrepentido porque ya lo está cogiendo el invierno de arriba. Entonces, sí, un invierno de esos, motocicleta con la mujer atrás, es un poco bravo. Yo le dije a él que él empezó la ruta esa al revés. Tenía que haber ido invierno por el sur y después en el norte.
No, comenzar por el norte y terminar claro, en la primavera aquí.
Exactamente.
O sea, comenzar al norte y venir para acá cuando sea marzo, enero, que ya hay mucha temperatura.
Pero ahí arriba eso, que llega hasta Canadá, yo le dije, tú estás, vaya, entonces estaba considerándolo. Esto,
es que hay que enseñarlo.
Así,
hay
naturalmente. Es posible que monte la motocicleta en el tren, la traiga para acá y empieza a caminar por aquí abajo.
Sí, porque es demasiado frío.
Muy bien, no lo voy a decir de Nueva York porque todo el mundo conoce Nueva York y sabe todas las cosas que hay en Nueva York, que prácticamente hay todo. Hay gente que nace en Nueva York, se mueren de viejo en Nueva York, nunca salen de allí y consideran que todo lo que tienen en el mundo y necesitan está en Nueva York. Pero bueno, así es la cosa. Así que vamos a pedirle a nuestro ingeniero que nos dé la musiquita de Grandes Ligas, que hay muchísimas cosas que hablar hoy.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy la oferta calificativa que se llama de este año son 15,800,000 dólares. Y se la han, por un año, se la han propuesto ya a varios, sí, varios peloteros. Ellos tienen una serie de días, creo que ahorita voy a decirle hasta cuándo es, pero creo que es a mediados de este mes, que tienen para contestar o no. ¿Qué pasa? Si ellos dicen que sí, esa oferta, que en inglés se llama a qualify offer, que se llama oferta calificativa, se convierte en una cosa obligatoria y el equipo tiene que pagarle por un año ese salario. 15,800,000 dólares.
Es un buen dinerito, ¿no?
Sí, te lo ofrecen por un año, no te lo ofrecen por más que el año. Si tú no lo quieres, pues puedes ponerte a negociar por más años y menos dinero, por lo que sea. Pero el hecho es que desde el momento que te lo ofrecen, si tú lo rechazas, ya el equipo tiene derecho a tener un turno en la lotería, en el draft. Si tú no le ofreces a ese jugador esa oferta calificativa y ese va para otro lugar, tú lo pierdes completamente y no puedes escoger en un turno, o sea, pierdes el turno en la lotería. Eso es lo importante, por eso es que los equipos se arriesgan, porque hay gente allí que dice, bueno, yo voy a coger un año y después el año que viene voy a ver. Sobre todo gente que tuvieron un año que no fue tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero que le ofrecen eso. Lo pueden coger, jugar ese año y ponerse a negociar entonces después y ya tienen 15
millones. Esta cosa, Rafael, que tú mencionaste y yo lo mencionamos el año pasado, que los equipos últimamente ya esos de 8 y 10 años no están dando los 8 y 10 años. Ellos saben que...
Saludo a Polito. Te está saludando Polito Rodríguez, así lo que, máximo aquí en Radio Martí.
Polito, vamos a dar 10 millones.
Oye, te voy a decir una cosa, no me interrumpa más el programa con Polito. Polito viene aquí no, todos los días, tres o cuatro veces.
Polito, lo máximo aquí.
Polito, recoge tu matul y vete.
Para que llegue este fin de semana.
¿Verdad, Rafael, que ya los dueños y los gerentes generales están huyendo a eso de 10 y 12 años?
Naturalmente, porque un equipo toma dos o tres contratos de eso, grandes, por muchos años, no le rinde a la gente y están... como dicen, taravillados, no saben qué hacer.
Bueno, a propósito, a propósito, Rafael,
es una cosa lógica, ¿no? No pueden hacer nada porque simplemente no tienen ninguna flexibilidad económica, no pueden contratar a nadie nuevo porque no tienen dinero y tienen que morir con esa cosa. Y eso lo hemos visto muchas veces, los contratos esos enormes que la gente...
Como el caso de Sabatia.
De Sabatia.
Vamos a hablar de Sabatia porque
y del piche, y del piche aquel zurdo que lo contrataron los Rockies, que bateaba muy bien, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Sí, jugó aquí en Miami.
Sí, ¿te acuerdas? Que no sé cuántos años, pero una cantidad de
era
dinero.
Era mejor bateador que piche.
Exactamente, lo ponía gente, lo único que servía.
El contrato de Sito fue una barbaridad.
Sí,
de 150 y pico millones no pudo pichar más que un año con San Francisco.
Ahí tiene.
Increíble.
Bueno, por propósito, ya que estamos tocando el tema de los contratos, hoy viernes por la tarde el equipo de los Mets de Nueva York presentó una oferta calificada de $15,800,000 al segunda base Daniel Murphy. El jugador de 30 años bateó jonrones en 6 partidos consecutivos en la postemporada y ayudó a su equipo de los Mets a clasificarse a la Serie Mundial, aunque cayó en una mala racha en la etapa definitiva ante los Reales del Kansas City. Una mala racha tanto ofensivamente y sobre todo ahí en segunda base desde el punto de vista defensivo. Murphy bateó de 23 en la Serie Mundial y cometió errores cruciales en los dos últimos partidos contra el Kansas. En la temporada regular bateó para 281 con 14 cuadrangulares e impulsó 73 carreras. Murphy, quien se convirtió en agente libre tras la Serie Mundial, tiene hasta el 13 de noviembre para aceptar esta oferta de los Mets de 15.8 millones por un año, Rafael.
Sí, todas son de 15 millones, porque ese es lo que quedó la Grandes Ligas.
El año pasado eran 14 y algo. 14.
Exactamente, este año todas la misma, en la misma cantidad de dinero, 15.800.000. Si tú le ofreces un dólar menos, no es calificada.
Sí.
Entonces, ese es el número, todo el mundo lo que... Y hablando de eso, la media blanca le hicieron una oferta calificativa de un año, claro, agente libre, Jeff Samardzija, pero luce poco probable que las partes se vuelvan a reunir hasta para el 2016. Samardzija, quien cumplía 31 años de edad en enero, pasó a Chicago de los Atléticos como parte de un canje de 6 jugadores el 9 de diciembre del año 2014. Las medias blancas esperaban que Samardzija y el as Chris Sale le brindaran un dúo formidable al frente de la rotación. Pero las cosas no salieron así. Samardzija tuvo marca de 11 ganados, 13 perdidos, con efectividad de 4.96 en 32 aperturas en el año 2015, en 214 entradas, y sumó 163 ponches. En sus últimas dos aperturas de la campaña, Samardzija se dio apenas 2 carreras en 16 innings de labor. De aceptar la oferta calificativa, Samardzija regresaría a la media blanca en el año 2016 con un salario, ya sabemos, de $15,800,000. Sí, es el que tiene todo el mundo.
Bueno, por otra parte, los Cardenales de San Luis presentaron ofertas calificadas de 15.8 millones de dólares a 2 de sus jugadores que se convirtieron en agentes libres. Es el caso del jardinero, el gigante Jason Heward, y el pitcher John Lackey. Otros 2 lanzadores recibieron hoy viernes ofertas. Se trata de Jeff Samardzija, como señaló Rafael, de los Medias Blancas de Chicago, y el pitcher mexicano Marco Estrada, quien lanzó el primer partido pésimo por los Azulejos ante los Reales, pero después se recuperó el mexicano y lanzó un segundo partido para él de forma exitosa. Pero, como todos conocen, el Toronto perdió finalmente la serie por el título de la Liga Americana contra los Reales. En los últimos 3 recesos de temporada bajo el actual convenio laboral, ninguna de las 34 ofertas calificadas fue aceptada. Como todos conocen, una oferta puede ser presentada solo a un agente libre que estuvo con el equipo por la campaña previa completa. El precio fue determinado por el valor promedio anual de los 125 mejores contratos de las Grandes Ligas este año, y como cada temporada el contrato va aumentando poco a poco. En el caso de John Lackey, un veterano de casi 38 años de edad, en el 2015 ganó 13 y perdió 10, pero terminó Rafael con un promedio muy bueno, 2.77. Ewart, de 26 años, bateó pegadito y a los 300, exactamente a 293, con 13 cuadrangulares e impulsó 60. Y el derecho a estrada, el mexicano, de 32 años, ganó 13, perdió 8 con el Toronto y terminó con efectividad de 3.13.
Señor, hay una cláusula por aquí que la estoy buscando. ¿A quién pueden hacerle esa propuesta? Creo que tiene que jugar el año entero con el equipo. A ver si la encuentro mientras estamos aquí. La cosa de reglamento, que tienen para hacer la oferta calificativa, tiene que estar un año entero con el equipo, creo eso. Déjame ver.
No aparece por ahí.
No aparece, pero estoy casi seguro. Entonces, fíjate, lo que tiene, eso lo busco ahorita, pero lo que tiene, por ejemplo, ahora que hablaste de Jason Hayward de los Cardenales, lo que tiene Jason Hayward es que los Cardenales le van a decir: mira, te damos 15 millones 800 por un año. O sea, tiene que ser para seguir jugando en la fiesta esta de seguir negociando con él. Pero ellos le van a dar a Hayward un contrato a largo plazo. Así se lo dan porque tiene 26 años.
Sí.
Tiene 26 años y le van a dar por lo menos 5 años. Yo te diría a ti que le van a 5 años a 20 millones de dólares. A ese sí se lo van a dar. ¿Okay? Porque además es un individuo probado que no es errático. Él ha ido subiendo. No fue al principio. La gente pensó que iba a ser un fenómeno. No, pero ya este año ya... Ya este año ya rindió, y es un individuo que le hace falta a los Cardenales, y tiene 26 añitos. Ese se va a un contrato a largo plazo. Porque los Cardenales, señores, sí saben lo que están haciendo. Es uno de los mejores equipos en llevar el negocio.
La única novena que este año logró archivar 100 victorias con 62 derrotas. Sí. Y bueno, el equipo de los Reales, el actual campeón de la Serie Mundial, ejerció su opción para conservar en este equipo al torpedero venezolano Alcides Escobar por $5,250,000. Asimismo,
¿qué? ¿Por cuántos años es?
Por un año y $5,250,000.
Eso es un dinero bastante bueno, muchacho jovencito, sí, todavía.
Y en el caso del Kansas City también ejerció la opción por 8 millones del cerrador Wade Davis, mientras que rechazaron la alternativa.
Ese se merece todo el equipo.
Por 3 millones al jardinero Johnny Gómez, quien se convertirá en agente libre muy pronto. Estas transacciones se produjeron hoy viernes, un día después de que el guardabosque Alex Gordon rechazó su opción de $13,750,000, y los Reales dieron de baja al jardinero puertorriqueño Alex Ríos y al pitcher Jeremy Guthrie, el veterano. Escobar, todos conocen que fue nominado al Guante de Oro, fue elegido jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana contra el Toronto, y fue la chispa que encendió la mejoría del equipo de los Reales tras volver a la alineación en la recta final de la campaña, y se constituyó como una pieza clave para que el Kansas conquistara el Clásico de Otoño, algo que no lograban desde el año 1985. Se han ganado en su historia 2 series mundiales. Aunque el venezolano bateó para 257 con 47 impulsadas y solamente 3 bambinazos, el torpedero de allá de Venezuela brilló a la defensiva. Y bueno, estos resultados del Guante de Oro se darán a conocer la semana próxima. Los Reales también tienen una opción por 6 millones y medio con Escobar para la campaña del año 2017. Así que para el próximo año va a mejorar su salario Guajirito Peña y Olímpico.
Sí, señor.
Bueno, Davis tiene una opción de 10 millones para seguir con el equipo el próximo año, con una cláusula de rescisión de $250,000.
Una pregunta para ustedes dos. ¿Ustedes creen que Cueto firme con el Kansas City o se va de Kansas City? Porque él está ganando como 13 millones de dólares.
Ahí no le pueden hacer una oferta calificativa de esta. Él no entra en eso. No entra en eso porque el reglamento no se lo permite. Le voy a decir, para empezar, porque esto está bastante enredado, pero le voy a arrancar lo que dice más o menos, cómo funciona esto. volvió a perder cemento.
Bueno, mientras, déjame decirte que Tory Hunter ya anunció hace como un mes y medio que se retiraba, pero no va a estar alejado del béisbol porque quiere seguir en las grandes ligas, pero como entrenador. Y otro jugador latino, el dominicano Aramis Ramírez, un tres veces todos sus estrellas durante una buena carrera de casi 20 años en las grandes ligas, confirmó su decisión de retirarse del béisbol durante una entrevista radial allá en República Dominicana. Lo que dije durante la primavera es oficial. Ya jugué mi última temporada en las grandes ligas y me fui del juego, dijo Ramírez al programa Grandes en los Deportes en una emisora allá en Santo Domingo. Después de 18 años en grandes ligas y más de la mitad de mi vida jugando béisbol, quiero estar con mi familia en Dominicana y hacer algunas de las cosas que me gustan, dijo Ramírez, quien tiene 37 años, bateó para 283 de por vida en 18 temporadas, impulsó 1.417 carreras y conectó 386 jonrones. No va a ir al Hall de la Fama, pero tiene un número ahí bastante cercano, sí, ¿no? Hacia el Olímpico.
Ayer Rafael específicamente habló de ese caso de Ramírez, que ha sido tremendo pelotero. Y yo me recuerdo cuando jugaba tercera base de los Cubs de Chicago. Señores, había que contar con él 18 años. Y la carrera empujada son números. Ahora, todo el mundo le llega a su final. Pero yo estaba pensando de muchos peloteros, el caso de Davis, el pitcher, ese fenómeno, que es un muchacho Wayne joven, Davis. Con los años, el dinero que le están dando. Ayer Rafael mencionó que votaron a alguien ahí, creo que le dan 7 millones para que se vaya para la casa a dormir.
¿Y por qué no votamos a Carrillito aquí con 7 millones, verdad?
Ahora, otra cosa, ¿ustedes creen,
más feliz?
¿Ustedes creen que si este año hubiera sido agente libre Kendrick Morales, había que darle un billetico, pero buen billetico, sin, desgraciadamente está firmado hasta el año que viene?
Bueno, pero está firmado. Bueno, mire, lo que como hicieron esto decidieron la Organización de Grandes Ligas hace 3 años y en los sindicatos hacer este sistema, que uno le hace ese tipo de oferta y ya explicamos, no, le das la oferta y si ellos la aceptan, tienen que dársela de todas formas por un año. Si no la aceptan, pues ellos pueden ir a la agencia libre, pero el equipo gana un turno en la lotería. ¿Cómo llegaron a ese número de 15 millones y pico? Ellos cogen el salario de los 125 jugadores que más ganan en las grandes ligas y promedian eso. El promedio es ese 15 millones 800 mil, que el año pasado era 14 millones y pico. ¿Ok? De ahí sacan eso. Ahora, solamente puede entrar ahí el que haya estado el año entero jugando con el equipo. Más nadie puede entrar. Por eso algunos no se lo pueden dar. Le voy a decir, hay 20 en este momento salió la lista. 20 jugadores que le han ofrecido
contrato.
Sí, le han ofrecido la oferta calificativa esta. Los pitchers son, estos son los que ya tienen la oferta. Zach Greinke.
No, 71, lo rechazó.
Sigue. No, Zach Greinke, no vamos a confundir a los oyentes. Zach Greinke le hicieron la oferta esta, ya rechazó su contrato, eso está fuera, la gente libre. Le hicieron la oferta de 15.800.000, ¿ok? Jordan Zimmer de los Nacionales le hicieron la oferta. O sea que los Nacionales quieren quedarse con él. Isache Iwakuma de los Marineros. Giovanni Gallardo de los Rangers. Brent Anderson de los Dodgers. Wei Jin Chen de los Orioles. John Lackey de los Cardenales. Jess Samardzija de los Medias Blancas. Eso lo habíamos dicho ya. Ian Kenny de los Padres. Y Marco Estrada, que también lo dijo Edemio, de los Azulejos de Toronto. Esos son los pitchers que hasta este momento tienen la oferta calificativa. También están una serie de jugadores de posición. Jason Hayward de los Cardenales, también lo dijo Demio. Alex Gordon, que dijo que no quería y le hicieron la oferta. Sí. El que la coja, esto no han dicho que
sí. Porque le ofrecieron una oferta buena.
Sí, pero es la única que le pueden ofrecer. No le pueden ofrecer otra. Por reglamento esa es la única, ni más ni menos. Dexter Fowler de los Cachorros, Colby Rasmus de los Astros, Justin Upton de los Padres, Chris Davis de los Orioles, el catcher Matt Witter de los Orioles y los jugadores de cuadro Howie Kendrick de los Dodgers, que es la segunda base, Ian Desmond de los Nacionales y Daniel Murphy de los Mets, que lo dijo ahora Edemio.
Bueno, también,
ahora, sí. Ahora, sí, ahora, perdón, Edemio.
No, yo espero.
Dice, agentes libres de alto perfil como David Price, que fue cambiado del Detroit a Toronto, Joenny Céspedes de Detroit a los Mets, y Johnny Cueto de Cincinnati a Kansas City, no forman parte de este grupo ni le pueden dar la oferta calificativa a esa gente porque ellos no jugaron todo el año con el mismo equipo. ¿Okay? También el abridor Doug Fister y el jardinero Darren Span de los Nacionales y la tercera base de los Angelinos, David Fries, no recibieron oferta. Pero no porque no puedan recibirla, sino porque no se la dieron. Esas son la gente que está en el candelero hoy en día.
Bueno, los Piratas de Pittsburgh de la Liga Nacional rechazaron una opción por $2,250,000 para conservar en sus filas al lanzador dominicano Radamés Liz, quien recibirá una compensación de $250,000 al quedar fuera del contrato. El convenio del quisqueyano Liz especificaba que si el equipo rechazaba la opción, el serpentinero quedaría transferible. Liz, un derecho de 32 años, tuvo un récord de 1 victoria, 4 derrotas y efectividad de 4.24 en 14 juegos como relevista de los Piratas en el año 2015, su primera temporada en las mayores, desde que apareció en 2 juegos con Baltimore en el año 2009. Liz logró su primera victoria en 6 años dentro de las mayores, y esto fue el 23 de abril pasado, cuando en 2 entradas lanzadas sin permitir carrera como relevista, logró victoria ante el equipo de los Cachorros de Chicago. Así que Guajiro Peña, en realidad en su primera temporada, ganando 1 partido y perdiendo 4, y una efectividad en las nubes, solamente por irse el equipo, le dieron $250,000. Sin embargo, el Guajiro, que ganó unos cuantos partidos, jugó más de 15 años en las Grandes Ligas, no llegó a eso. Bien. Increíble. ¿Eh?
Sí, bueno, sí. En el tiempo eso, nosotros comprábamos un hamburger que valía 10 centavos.
Sí.
Y un par de zapatos.
Y un Cádiz costaba 1.500.
Déjame decirte que nosotros estábamos orgullosos,
sí,
y sentíamos que estábamos ganando buen dinero, porque en esa época todo, tú comprabas un carro por $1,100 con todos los hierros.
Sí, sí.
Y volaban los carros. Pero hoy en día yo saco el ejemplo de Iván Hernández. Iván Hernández llegó aquí y se convirtió en una estrella rápidamente y fue más valioso. Y llegó el momento que tenía 15 carros comprados. 15. Y le regaló un Mercedes-Benz que volaba a la novia y después se fajó para quitárselo. Esa es la historia de Iván. Yo hablé con él y me dice: no, yo no me fajé. Ella fue la que me fue arriba. Pero bueno, hablando del dinero, sinceramente,
mucho dinero.
El dinero, Rafael y yo hablamos bastante de esto que Demio estaba hablando ahora. Ayer, el programa nosotros, él y yo solito aquí. Y Rafael hizo comentarios de lo que está pasando con en los deportes. Y no solamente el béisbol, miren el basquetbol, señores, y el soccer y todo eso, están ganando billetes. Sí. Y lo que no están ganando billetes son los boxeadores que no pelean, los Mahasi y los tiburones, esa gente, los amigos de Demio. Tú tienes que pelear, Demio, para poder ganar dinero.
Mira,
el béisbol son 160.
Estamos entrenando para debutar, ¿no?
Fíjate, el béisbol de Demio son 162 juegos, no son 4 jueguitos, 162. Y durante esos 162 suceden muchas cosas. Yo no puedo olvidar al señor Kendry Morales con los Angelinos, cuando el agente de él, que era un verdugo, le ofrecieron $55 millones y se partió el tobillo. Y no lo firmaron y salió fuera de la pelota por año y pico. ¿Cuánto perdió? De 17 y medio a 55.
Sí, sí.
Sabes, yo estoy pensando esto porque la gente está hablando de Céspedes. De Céspedes. Céspedes tiene que moverse para ver lo que consigue lo más superior.
Sí. Oye, se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Cuántos jueguitos, no muchos, en la NBA. En el primero de ellos, los Bulls de Chicago le ganaron 104-98 al Thunder de Oklahoma. Rose, que está reponiéndose de una fractura que tiene en la cuenca del ojo, anotó 29 puntos por Chicago, todavía juega con una máscara. Kevin Durant anotó 33 puntos por Oklahoma. Charlotte, los Hornets de Charlotte le ganaron 108-94 los Mavericks de Dallas. Jefferson
anotó 31 puntos por Charlie Williams, 15 puntos por Dallas. El equipo de Utah, el Jazz de Utah, le ganó 96-84 los Nuggets de Denver. Hayward anotó 20 puntos por Utah y Gallinari, el italiano, 18 puntos por Denver. El equipo de los tres veces de Portland le ganó 115-96 a los Grizzlies de Memphis. Lillard anotó 27 puntos por Portland y Lee 18 puntos por Memphis. Y el equipo de Miami le ganó 96-84 a los Timberwolves de Minnesota, jugando en Minnesota. El mejor anotador de Miami fue Dwayne Wade, que anotó 25 puntos. Wade anotó 25 puntos, no hizo mucho más que eso. Tenemos Chris Bosh, que se ha dedicado a ayudar a su compañero, anotó 16 puntos, pero tomó 12 rebotes. Y Hassan Whiteside tomó 9 rebotes y anotó 12 puntos. El armador del equipo del Miami Heat, Goran Dragic, anotó 18 puntos. El equipo de Miami, déjame decirle primero lo que hicieron los Timberwolves de Minnesota. Bueno, los regulares no hicieron casi nada. 12 puntos, Andrew Wiggins, que fue el novato del año el año pasado, anotó 12 puntos con 4 rebotes. Pero lo demás, los mejores anotadores vinieron del banco. Shabazz Muhammad anotó 14 puntos. Y Kevin Martin también anotó 14 puntos, ambos del banco. De todas formas, no anotaron casi nadie de los regulares. El equipo de los Timberwolves disparó un 35.3%, mientras que Miami anotó como un 48.7%. Así que anoche, en la segunda parte del partido, el equipo de Miami sentó casi todos los regulares y salieron los novatos y la gente del banco a jugar para dar un poco de descanso a los regulares, porque esta noche se enfrentan a los Pacers de Indiana. O sea, esta noche Miami va a jugar con los Pacers de Indiana en Indiana. Y eso sí es un hueso tremendo. Le voy a decir por qué, como dice el Guajiro, le voy a decir por qué. Bueno, es un hueso número uno porque Indiana está fresco, no jugó anoche, y Miami jugó el juego anoche, va ya traqueado, a pesar de que los muchachos sacaron la cara por los veteranos. La otra cosa es, Indiana casi siempre le gana a Miami jugando en Indiana. Le voy a decir, en los últimos 50 partidos que han echado en Indiana, o sea, Indianápolis, ahí en la casa de los Pacers, el equipo de Indiana ha ganado 41 y el de Miami 9.
Eso es peligroso, porque sí, esos números son demasiados, ¿no?
Claro. En la serie general, los Pacers de Indiana en toda la historia han ganado 58 juegos a Miami. Miami ha ganado 41 juegos a Indiana. Pero hay que tener en consideración que la mayoría de las victorias esas también fueron al principio del equipo de Miami, que era un equipo de expansión, no tenía nadie, y los Pacers llevan muchos años jugando. Pero el hecho es que es muy difícil para Miami ganarle a los Pacers en Indiana, y eso pues va a ser el panorama con que se va a encontrar esta noche el equipo del Miami Heat allá. Tienen un George Robert, que está un Paul George, que está convaleciente de la fractura tremenda que tuvo en la pierna, pero que ya jugó unos juegos el año pasado y este año jugó bastante bien. Ellos ya no tienen el centro grande que le hacía mucho daño a Miami, y Miami tiene un centro joven que no tiene mucha experiencia, pero que cuando se calienta empieza a coger rebote y a meter puntos, que es Hassan Whiteside, y puede ser un factor. Así que vamos a ver esta noche el juego este, cómo va a salir Miami. Ya el equipo de Indiana está muy acopladito, porque es casi el mismo equipo del año pasado. Miami todavía tiene lagunas en coordinar el juego. Y esto es lo que tenemos en baloncesto. Vamos ahora a Talking Baseball con Edemio.
El béisbol.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke.
estamos en esta sección que, por supuesto, como cada uno de nuestros programas Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, les encanta a todos nuestros amigos oyentes en más de 190 países del mundo, especialmente allá a Cubita la Bella. El pitcher de las Grandes Ligas, Vidal Nuno, completó anoche 7 sólidas entradas y además fue respaldado por la ofensiva y los Tigres de Aragua. Derrotó 2-0 a las Águilas de Zulia para quedarse en primer lugar, en segundo lugar de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. De esa forma, Nuno acumula 4 victorias sin derrota. El noveno inning lo lanzó el pitcher cubano Armando Rivero, quien milita en la organización de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas. Anoche el habanero Armando Rivero lanzó el noveno inning sin ningún problema para sumar su primer salvamento de ese torneo en Venezuela. La derrota fue para otro cubano, el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, quien ahora tiene récord de 3 derrotas sin victoria. El habanero cargó con esa derrota cuando le hicieron una rayita en 5 entradas y 2 tercios, más 5 bateadores que ponchó. Así que ha estado muy mal desde que debutó en Grandes Ligas con el equipo del Filadelfia. Lo suben, lo bajan, no ha hecho su trabajo Miguel Alfredo González, y ahora vemos que allá en Venezuela también le va muy mal con 3 derrotas sin victoria. Y anoche en Valencia, los Navegantes de Magallanes descargaron 16 hits con 8 impulsadas, entre ellos un jonrón de Luis Rodríguez en el triunfo del equipo del Magallanes ante Margarita, ampliamente 15-6. Tras esta jornada, el equipo de los Tiburones aparece en primer lugar con 15 victorias y 9 derrotas, seguido por la novena de los Tigres con 13-10. Y Edward Cabrera volvió a dominar en el Montículo, y anoche el equipo de Toros del Este se impuso 2-0 sobre los Leones del Escogido en el torneo de béisbol de República Dominicana. En San Pedro de Macorís, el primera base Brady Shoemaker, quien ha jugado en Grandes Ligas, conectó 3 hits e impulsó un par de carreras, mientras que Domingo Santana también aportó 2 impulsadas para darle victoria al equipo de las Águilas Cibaeñas 6-4 sobre las Estrellas Orientales. El equipo de los Tigres está en primer lugar con 10 victorias y 6 derrotas, seguido por las Estrellas con 9-6, el mismo récord que los Leones. Y por último, Eddie Gamboa anoche lanzó una joya de picheo para guiar al equipo Mayos de Navojoa, un triunfo de 3-1 sobre las Águilas de Mexicali en la Liga del Pacífico. Fue la segunda victoria para Gamboa. En tanto, en Mazatlán, Alfonso Sánchez tuvo una sólida salida para encabezar el triunfo de los Venados 6-2 sobre los Charros de Jalisco. Y los Mochis derrotó al equipo de Hermosillo 7-6. El equipo de los Cañeros está en primer lugar en México con 16-7, seguido por Navojoa con 14-9 y Mexicali, que acumula 14 victorias con 9 derrotas. Este es tu equipo, Rafael, Mexicali, ¿no?
En Mexicali, en México, sí.
Ahí está.
Las Águilas Mexicanas.
Y es que Riquimbiro y Betancur, el villaclareño.
Sí, porque yo les hice parte del estadio, una remodelación al estadio de ellos, como estaba haciendo el estadio allí de Olímpico. Esto, yo tengo un equipo en cada país, tengo algún tipo de vínculo con ellos. Tengo los Tigres de Aragua, que tienen un uniforme ahora, lo he visto, el uniforme de Tigres de Aragua. Están rojo con una chama de pareja, como un camuflaje, pero rojo y amarillo.
Sí, tipo San Diego, ¿no?
Está muy vistoso, sí, pero escandaloso. Soy de los Tigres del 16, también en República Dominicana, el equipo que yo sigo allí. Así que en mi época, que estuve viajando por todos esos países tanto tiempo, y siempre llegaba cuando estaba el campeonato. Los fanáticos que más se parecen a nosotros son los dominicanos.
Dominicanos, sí.
Un escándalo tremendo, igualito que nosotros.
Y como toma cerveza.
Exactamente, a la misma.
¿Sabes que hablando de los Cardenales, hay un señor, hay una familia venezolana de apellido Carrasquel, y este muchacho, sí, Domingo, fue hijo de Panchón Carrasquel, otro Carrasquel, Patón, y de Patón, y toda esa gente jugaron béisbol. Sí. Después que Domingo se retiró con los Pájaros de ahí de Barquisimeto,
sí,
lo nombraron gerente general y todavía sigue ahí de gerente general.
Sí, sí.
Hoy estoy dando noticia, yo tengo ganas de hablar con él. Oye, retírate, por favor.
Sí, por favor. Pero vamos con el Guajiro Peña, a ver, que nos tiene una sorpresa hoy.
Soy Guajiro.
Ya te estaba haciendo bullo, que aquí no se puede hacer bullo, coño.
El Moen se está
bueno, autorizado a hacer eso. La serie mundial, oigan esto, para que tú veas cuando empezó, parece que fue la 111 serie mundial, terminó hace poquitico y ganó Kansas City. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Pero no sabían esto. Peloteros latinos, así por arribita, sacando ahorita aquí Rafael y Edemio hablando. En la Liga Americana hay 14 latinos de agente libre y en la Nacional hay 11, son 25. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Por aquí tengo algo importante de los cubanos. De Céspedes, agente libre de los Mets, outfielder. Brian Peña, ayer Rafael dijo algo y Tony también me dijo, oye, Rafael te está tumbando las cosas así, porque Peña lo va a coger, todos los equipos lo quieren, porque no hay catcher mejor, y es cierto. Sin Rodríguez, uno de los mejores utilistas por 4 o 5 años con los Piratas, cubanito nacido aquí en Jalía. Alexe, el escopetero mío, mi amigo, Ramírez, shortstop de Chicago, y Alex Ávila, y Rafael ayer cuando mencioné esto me dijo, no, el agente libre pues se va a quedar en listo, pero si el padre dale el que manda ahí toda la vida.
No, ya la gerencia de los Medias Blancas dijo que no quiere seguir con Alexei.
Sí, y ahora quería para ver otras cositas que puse aquí. David Price, del Toronto, agente libre. Y este señor se las trae, Zach Greinke, del equipo de los Dodgers. Señores, son dos figuras que van a estar ahí. Pero bien alto, todo el mundo queriendo coger ese par de lanzaderos. Yo pienso que pudiera ser que Toronto firme y que los Dodgers firmen a Greinke. Ya rechazó algo. Las grandes ligas, yo pienso que lo más importante hoy en este momento es que la gente libre, la noticia que hay, y yo no estoy de acuerdo ya porque han pasado muchas cosas últimamente, Céspedes que pudiera ganar de 100 a 150 millones de dólares, va a estar ahí. Está ahí porque tiene unos números grandísimos. Él puede filiar, se lastimó y tuvo suerte que no se partió la rodilla. Y los Mets pudieran firmarlo, o los angelinos. Si pasa a los angelinos, sería un fenómeno. Y ahora voy para los guantes de oro. Los guantes de oro, dice aquí que pudiera ser que el señor Joel Molina, así es Molina, se ganara el octavo guante de oro seguido. Hay una cosa, pero no jugó mucho. Y Buster Posey jugó toda la temporada y es un tremendo coche con el San Francisco. Vamos a ver quién gana ahí. El pitcher. Vamos a ver los pitchers. Tengo a Dallas Crutcher y como pitcher ganador del guante de oro. Catcher, no hay duda, Salvador Pérez se va a ganar el tercero seguido. Primera base cubano, lo pongo también, Eric Rosman. Tremendo, va para el segundo, me parece, de Kansas City. Otro que se puede llevar latino el guante de oro es el señor Alcides Escobar de Kansas City. Céspedes, que está con el club de Detroit como el left field, pudiera echar el guante de oro. Y si se lleva el guante de oro, el precio de él podría subir a lo que estamos hablando. Aquí viene la noticia, no se equivoquen, en cuanto al central, solamente hay un pelotero, se llama Mike Trout. No busquen a más nadie, a los angelinos, es un monstruo. Por la Liga Nacional, ya dije que Posse va a ser el catcher, eso lo estoy nombrando. Y Zach Greinke, el guante de oro. Y como bateador lo pongo guante, pero cuarto bate, ese muchachito batea que da gusto. Por otro lado, la primera base, sinceramente, Adrián González, no sé. Ahí no voy a escoger a nadie porque hay dos o tres y no hay nadie que sea un fenómeno. Pero tercera base, uno que no quiere ser cubano y que nació en California, hijo de padre cubano, no lo han arenado. Pero estoy poniendo ahí a Arenado. Sinceramente, tuvo una temporada. No es de otro mundo como tercera base. Y shortstop, a Denis Chavarría, tiene un enemigo grandísimo. Ya lo dije el otro día. Simon, de Atlanta. Dicen, no lo he visto mucho, pero cuando lo he visto es un fenómeno. Y el centerfield, el jardín central, tenemos a Andrew McCutchen del equipo de los Piratas. Y para terminar con esto, el guante de oro, el jardín derecho, se lo tengo que dar al señor Curtis Granderson por todo lo que hace a través de la historia y el año que tuvo con los Mets fue increíble. Mucha gente dice no, que Bruce Harper, no, eso es mi opinión, así que eso es todo por hoy, Rafael.
Muy bueno, Jairo, vamos a ver cómo salimos con las predicciones esas, ok. Vamos con boxeo y Edemio Navas.
Muchas gracias, Olímpico. En el deporte de los puños, el día 25 de este mes de noviembre, se estará realizando en la Casa del Guajiro Peña, en Hialeah, exactamente, en el Park Race Track. Ahí cada sábado y domingo el Guajirito Peña va por allá, y también de vez en cuando los viernes bien temprano. Se va a realizar esta cartelera con la presencia de tres peleadores cubanos. Y el actual campeón por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras, el cubano Erislandy Lara, va a regresar aquí a Miami a combatir y tendrá de rival al alemán Jan Sabek, quien tiene excelente récord de 35 victorias con solamente 3 derrotas. Su último fracaso fue cuando perdió ante el norteamericano Keith Truman, y esto fue el día 9 de marzo del año 2013. De entonces acá derrotó a Sebastian Als, esto fue en Alemania, también superó a Ferenc Hafner, y en su último combate le ganó por decisión unánime, un tremendo combate, le ganó a Sacha Jengoban, y esto fue en Eslovenia. Por otra parte, Erislandy Lara tiene buen récord profesional con 21 victorias, 2 derrotas, 2 empates y ganó 12 peleas por la vía rápida. En su anterior combate le ganó al dominicano Delvin Rodríguez, y esto fue el 12 de junio pasado en Chicago, cuando le ganó por decisión unánime en 12 rounds para conservar el título de las 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Pero antes, el 12 de diciembre del año pasado, le había ganado también por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Ichi Smith. Y en esta cartelera veremos en acción al espirituano Judell Johnson, quien acumula 17 triunfos con 2 derrotas, se enfrentará contra un peleador norteamericano, Johnson, otro Johnson, y el cubano Inocente Fish también estará combatiendo en esta pelea. Fish invicto en 19 combates. Así que Olímpico, por lo menos 3 cubanos combatiendo en esta cartelera que se va a realizar el día 25 de este mes de noviembre acá en la Casa del Guajiro Peña, en Hialeah.
Sí, señor.
Donde viven, yo diría el 90% son cubanos o de origen cubano, cubanoamericanos.
Sí, creo que
creo 70, que me quedo corto, ¿eh?
No, es 70 y pico largo.
Cuando tú quieras comer comida cubana 100%, tienes que ir a un buen restaurante cubano en Hialeah.
Bueno, en Hialeah, imagínate tú. Sí. Muy bien, tú sabes que Ben Sobres, el muchacho que jugó a la segunda base de los Reales de Kansas City durante la Serie Mundial, tuvo una hija en medio de la Serie Mundial y le puso el segundo nombre Royal, o sea, de los Reales. Se llama Blake Royal Sobres, la muchachita. Y de ahí una fotografía de él con la esposa y los 3 hijos, la niña que acaba de nacer, una niña que tenía ya, y el niño. Y el niño es idéntico a él, de una forma tan grande que parece una miniatura de él. Por cierto, él dice, uno se da cuenta que tuvo una semana muy buena cuando uno ganó la Serie Mundial. Lo celebraron 800.000 fanáticos cuando uno llegó, y eso no fueron las cosas más importantes de esa semana, sino que tuve una hija esa misma semana. Muy bien, hubo un cambio tremendo aquí de jugadores entre dos equipos. Un cambio de 6 jugadores anunciado anoche. Los Marineros de Seattle adquirieron al abridor Nathan Carnes, al relevista C.J. Reinfeldhauser y al jardinero de Liga Menor Buck Power, ¿eh?, de los Rayos de Tampa. A cambio de la primera base, Logan Morrison, el utility Brad Miller y el lanzador Danny Falcone. Okay, yo pensé que este Buck Power tiene que ser hijo de Buck Power.
Lo más probable, sí.
Ajá. Yo busqué Buck Power. Buck Power tiene 22 años, se le considera el prospecto número 13 mejor en el sistema de los Rayos. En el año 2015 tuvo un promedio de 2.95 con 16 dobles, 9 triples, 3 cuadrangulares y 18 bases robadas para doble A Montgomery y triple A Durham. Bueno, corre más que el padre, porque el padre no corría nunca. Si es hijo de él. Yo no creo que sea nieto, ¿verdad, Guajiro? No creo que sea nieto, debe ser hijo, ¿verdad? Este Bull Power. Bueno, Khan tiene 27 años de edad, este es el pitcher abridor que fue para los Marineros. Tuvo hoja de 7 y 5, efectividad de 3.67, 27 presentaciones,
como novato por los Rayos en el año 2015. Y lanzó más innings que ningún otro novato en la Liga Americana con 147 innings. Ponchó 145 e hizo 26 aperturas. Y los bateadores le batearon solamente 2.39.
Poco,
o sea,
poco promedio.
Cogieron un pitcher muy bueno.
Sí.
¿Okay? Ray Fenhouse, 25 años, tuvo 17 presentaciones y registró una marca de uno ganado, ninguno perdido, con promedio de carrera limpia de 5.52 por el equipo grande de Tampa este año. Miller, de 26 años, comenzó la temporada como el torpedero titular de los Marineros, pero fue trasladado a los Jardines luego que el novato Kevin Marte se adueñara del campo corto. En 144 juegos, batió 2.58 con 11 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas. Y Morrison, que lo conocemos aquí, jugó en Miami su tiempo, tiene 28 años, vio acción en 146 juegos con los Marineros en el año 2015, batió 2.25 con 17 jonrones y 54 carreras impulsadas. Aquí Robinson, Morrison, en realidad, fue un muchacho muy popular, tuvo muchos problemas con el manager, porque se pasaba el día mandando Twitter. El manager era McKeown, Jack McKeown, y le puso Twitter a él.
El amigo de Guajiro Peña, Jack McKeown, ganó con los Marlins una serie mundial.
Exactamente. Y entonces, después, estaba Morrison jugando para él, y Morrison nada más que mandaba Twitter, y a él no le gustaba eso. Primero, no entendía lo que era un Twitter, ni era Facebook, sí, ni nada de eso. Y le puso a Morrison Twitter. Y Morrison aquí tuvo problemas de varios tipos, lesiones, y tuvo una lesión rarísima. Estaba esperando turno cuando dieron un foul y le partieron la cara con la pelota. Y jugó así mismo con no sé cuántos puntos el mismo día, viró para atrás, hinchado completamente y jugó. Chocaba con la cerca. O sea, tiene una habilidad para lesionarse tremendo. Vaya, le cae atrás una pelota y le mete la cabeza a la cerca y va para el hospital.
A propósito, que tocaste el tema de la pelota, ¿sabes en cuándo se subastó la pelota, el jonrón que conectó el venezolano Alcides Escobar en el primer juego de la Serie Mundial entre los Mex y los Reales al primer lanzamiento de Harvey? Se subastó en $19,200. ¿Qué te parece, Olímpico?
Muy bien, ha habido muchas cosas que se han vendido. Bueno, pero se acabó la subasta esta.
Chirrin, chirrin.
Nuestro productor Héctor Carrillo, Danilo Fuentes en los controles, y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.